Dale caña, Llorente, segoviano, que vamos a buscar otra historia. Carretera Nacional 5, carretera de Extremadura. Yo no sé tú, pero yo desde luego solo he conocido a uno, si se confirma la noticia. Que a eso voy 30 años después. ¿Habéis conocido algún deportista que no haya querido ser titular? Que cuando su míster le ha puesto en la pizarra, le haya dicho, oye míster, que yo no quiero ser titular. A mí me lo contaron hace muchísimos años. En el primer ascenso del Navalcarnero a tercera. Y muchos años después, vamos a intentar, con testigo incluido, descubrir que esa historia es verdad. Y no me digáis que no es un historión. En Madrid al tanto, de Onda Madrid. Estoy ya en Móstoles. Este trayecto es muy especial para mí, por lo bien que me han tratado siempre en el Club Deportivo Artístico Navalcarnero y por lo que me gusta Navalcarnero como pueblo. Es un viaje especial porque lo hicimos durante muchísimas temporadas. El Naval jugaba siempre por la tarde, con lo cual era el partido que se quedaba sin dar en antena. El trabajo potente era el domingo por la mañana y el partido del Naval servía para que todo el fútbol madrileño, que había jugado por la mañana, entrenadores, jugadores, directivos, periodistas, nos diéramos cita allí, en Navalcarnero y en Cubas de la Sagra. La época buena del Cubas, el punto de reunión del fútbol, ¿no? Y nada, me queda ya muy poquito pues para encontrarme con los protagonistas o el protagonista de esta historia y mi testigo, para que corrobore si aquella historia fue una leyenda urbana o fue de verdad. Ruido de carretera, por si le sirve a Mario Llorente. Vaya curro que te voy a dar, Mario, para hacer el último programa de la temporada. Pasando por el Soto de Móstoles, por los campos Iker Casillas, que ha sido protagonista esta semana porque ha anunciado su retirada definitiva.
Estoy ya grabando, ¿eh?
Cuando ascendimos.
Estoy grabando ya. Cuando ascendiste a tercera hace... Sí. En el 80 carta, hemos quedado...
Sí. En el 86-87. Que tú nos dedicas una carta.
Sí.
A los chicos del Liverpool.
Sí.
Se titulaba la carta. Y sí, la tengo lo que es encuadernada en mi casa. Y esa la hiciste tú. No Antonio Fuentes. Esa la haces tú.
No, si Antonio no todavía no había nacido, hombre...
Sí, pero como él estaba siempre con nosotros, casi sí, del Naval y lo es...
Sí.
Pues esa carta la tengo yo y pone a los Olías, a Los Ángeles,
es que aquel Naval, lo que tiene narices es que vayamos a hablar de un ascenso que no es el de que él hace una semana,
Díaz.
Claro, pero yo creo que el Navalcarnero es lo que es gracias a tipos como vosotros.
Gente de club.
O sea, ¿me contáis de verdad?
Otra gente que no se la conoce ni de jugador, pero que han hecho mucho por el club.
Mucho por el club.
Claro.
Que no sirve, no es que haya sido jugador.
Me acuerdo el señor de ahí enfrente.
Sí, Borrajo. Una persona maravillosa.
Carrizo con toda la vida. Bueno, ya de Carrizo como...
Bueno, dejadme que os presente.
Sí.
¿Vale? Masiki... Olías, para mí es un auténtico honor estar aquí sentados en el banquillo, que creo que es el del visitante,
este,
¿no?
Es el visitante.
Bueno,
sí,
da igual. Y estar viendo al Mariano González, bueno, pues tan verde y tan bonito, tan vacío. Bonito. Pero yo estoy aquí para, primero, corroborar una historia que yo no sé... A mí me la contaron hace muchos años y sobre todo para pasar un rato con vosotros porque sois gente absolutamente maravillosa. Y llego aquí, me empecéis a contar otras historias y ahora voy a tener que corroborar las otras. Vamos a ver, a mí me contaron, ahora me contáis vosotros la historia como es. A mí me contaron que había un jugador que le ponían en el 11 titular y decía que no jugaba. ¿No? Y entonces no sé si es porque él no se veía para jugar o que era tan crack, que jugaba cuando a él le daba la gana. ¿Eso, Masiki, es cierto o no es cierto?
Sí que es cierto, sí. Además, él está aquí. Pero ya, te puedo contar...
Ya, pero yo te he buscado de testigo.
Sí, sí, yo soy testigo de más. Estaba con él. Y los momentos aquellos, en los años que jugamos juntos, pues estas cosas pasaron. Y yo te voy a contar, más o menos. Él luego te va a decir si era verdad o mentira. Pero yo te puedo contar cómo llega aquí un entrenador que nos va a ver a un partido de Liga, último partido de Liga, Miguel Turra, en Preferente.
Ciudad Real.
Ciudad Real. Y... bueno, pues llegamos a Ciudad Real, jugamos el partido, que por cierto, ese jugador que estamos hablando, terminó jugando de portero.
Pero es muy bajito.
Pero terminó jugando de portero.
Va a jugar de portero.
Valía para todo.
Valía para, este era multiusos, valía pero para que, todo. Que, si un es, jugador multiusos.
Si es 1,60 más o menos, no coño, no había otro más alto que poner.
Sí, pues luego te contaré una historia de uno que ha jugado en primera, que siempre que jugaba en contra de él iba a darle la enhorabuena de los marcajes que le hacía. Bueno, volvemos a Miguel Turra. Pues el entrenador que iba a coger al Naval Carnero, a otro año, cuando se acabara ese partido, pues no era más ni menos que Juan Clemente.
Gran entrenador.
Gran entrenador, es verdad, gran entrenador.
Escúchame, y el que consiguió el primer ascenso, digamos, sí, gordo, sí, gordo, gordo, de Navalcarnero.
La historia de Navalcarnero, la primera vez que ascendemos.
La primera, es que en aquella época, para que la gente, sobre todo los jóvenes, ¿no?, lo entiendan un poco, la preferente de aquella época sería la tercera de hoy.
Sí, pero
y, mal, y, diga, sobrada, claro, sobrada, y digamos sobrada. Que la tercera de aquella época era la segunda B de hoy. Por eso hablo de un ascenso que es histórico. Bueno, sí. Continúa que te he cortado.
Y bueno, y entonces Clemente, de aquel partido que vio, pues habló con Antoñito, que Antoñito fue un jugador que jugó aquí bastante con nosotros,
y le
dijo estas palabras. Le pregunta a Antoñito, ¿qué has visto, mister? Dice, de todo lo que he visto no me vale ninguno, ninguno. Y él le dijo, dice el capitán, te tienes que quedar con él, es de los que te gusta, tiene mucha raza. Ángel, te tienes que quedar con él. ¿Que no me vale ninguno? Pues bueno, para todo esto me llama y queda conmigo en un bar de la localidad, aquí en la plaza. Me tengo que quedar porque el capitán ayuda mucho, y más siendo de un pueblo como este de Navalcarnero, que tú tienes ya mucho rasgo, llevar capitán ya varios años. Eso, y yo le hago la propuesta, digo, sí, pero si me quedo, se tiene que quedar Paco Lías. Olías, dice. Paco Lías, ¿Olías quién? Dice, el que terminó jugando de portero, el chiquitito. Digo, es, cuando tú le veas jugar, cuando tú conozcas a esa persona, entonces me lo comentas y me dices si te estoy engañando o tenía razón. Bueno, pues ahí se quedó la cosa. Y entonces luego, ¿qué pasa? Que con el tiempo, pues se hizo amigo, no se hizo... Paco era un padre, era un crack. Y además, ahora, eso que estás diciendo,
lo
que
era.
Lo era. Y ahora le preguntas, y aquello era verdad, que jugaba... Decía, hoy hace mucho frío, no juego. Hoy no quiero jugar de titular. Y jugaba cuando él apetecía, díselo.
Paco, tío, ¿esto es verdad o no?
No, vamos a ser tan... eso fue una anécdota de un partido nada más. Ahí siempre mandaba Juan, y lo que decía Juan iba a misa, porque ha sido de los mejores entrenadores que ha pasado por Navalcarnero. Además de entrenador, buena persona. Conmigo. Y conmigo se ha llevado muy bien. Nos hemos llevado un poquito alguna vez, pero bien, siempre muy bien. Una gran persona para mí.
A mí siempre me dijo que tú para él había sido clave, ¿no? Que posiblemente llevara razón Ángeles lo que ha contado, ¿no? Pero que luego tú, cuando estabas ahí de jefe de la defensa, tío, eras un cañón.
Yo era un... como los que no hay. Si es que ahora el fútbol es otra cosa. Antes aquí en los campos de tercera, de preferente o de regional, era mucho trabajo. No te encontrabas las figuras de ahora. Ahora te encontrabas gente que te daba, tú dabas y a luchar todo el partido.
Ahora los sistemas son diferentes.
No, y que luego, escúchame, tú cuando eras jugador del Navalcarnero, ¿a qué te dedicabas?
Yo a trabajar todo el día.
Claro.
Y igual que ahora.
Sí, como yo.
Trabajas las 8 horas y acababas de trabajar y a entrenar. Y es que no es como ahora.
Pero escúchame, ¿en qué partido le dijiste que no jugabas de titular tú?
Eso fue una anécdota de Embelilla de San Antonio.
¿Qué pasa? ¿Y por qué? ¿Que hacía frío o qué?
Estaba nevando. Estaba nevando y cualquiera salía allí a jugar.
Y además
ganamos 1-2. 1-2, sí. Bueno. Pero jodió, me sacó al final.
Bueno, ya hemos descubierto la realidad de esa historia que se convirtió casi en leyenda urbana, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, con 14 años llegasteis al Naval.
Sí, 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 ya te lo estoy diciendo.
Pero ¿y si en aquella época no había ni categorías inferiores?
En las eras. Jugábamos en las eras.
Como lo que jugado.
Lo que ahora ves de chalés, cada barrio tenía su campo de fútbol. Sí. El barrio Covadonga, que es este, el barrio El Pijorro, que es el mío, el barrio La Gasolinera, el barrio La Estación. Todo eso ahora son chalés y bloques. Pues ahí es donde jugábamos y un día aquí, pues vamos a hacer una prueba, que van a hacer una prueba en el campo de fútbol. Y nos puso el tal Jesús Pieduro, el hombre, en una fila.
Sí.
Y yo nada más quise hacer al balón con la derecha. Y decía, ahí. Y otro, ahí. Y así fue como entramos en el Naval.
Pero con 14 años.
Con 14, no los tenía.
Pero escúchame, ¿y qué hacían para que pudierais jugar?
Pues mira, ya te digo lo que
cuenta
hacía.
Lo que se fue con si esto ha prescrito ya.
Ya ves que ha prescrito.
Yo como, ya no lo puedes meter en la cárcel.
Yo como no tenía 14, yo no tenía 14 años, como tenía todavía 13, pues cogía una foto del entrenador, este Jesús Pieduro, y la quitaba una de uno que tenía ya la edad y ponía la mía. Y era Perico el de los Palotes, no era yo, claro. Y así jugábamos.
O sea, que os ponían la foto de un tío con bigote con 14 años, ¿no?
Sí, y así jugabas un año y no pasaba ni nada. Pero yo creo que no es solo aquí, en Navalcarnero. En todos los equipos pasaría lo mismo. Es que no... Eso era ley de vida.
Yo son muchos recuerdos los bonitos que tengo de aquella época, muy bonitos, ¿no? Joder, ya, escúchame, aquel Naval juega contra gente que, tío, yo recuerdo en el campo a Cañizares pasar las canutas con cualquier balón parado, pero canutas, o sea, subía a Oli todo a rematar, y el tío, y las pasó canutas, y yo, por ejemplo, siempre lo recordaré, por ejemplo, a Caminero jugando de extremo en el Madrid, sí, sí. O sea, era cantera del Madrid. O sea, pero que en aquella época también pasaron peloteros muy buenos.
Joder, mira, lo que te decía la anécdota de antes, el marcaje que yo me refería de Olías es al tal Alberto.
¡Ah, Morrosco!
A ver, que es ahora el médico del Real Valladolid.
Claro, hombre, uno de los mejores goleadores que han nacido en Madrid.
Y Tomás Olías.
Y Tomás Olías también, claro.
También estaba en aquel, claro, estaba en aquel Moscardó.
Y Jesús.
Y Sebas.
Sí.
Un chico alto que era... Yo con Clemente siempre salía a marcar. Al futbolista mejor de él siempre salía a marcar.
Sí, sí, sí.
Y yo me acuerdo de aquel Sebas que es futbolista. Y de un tal Espada en el Móstoles.
Sí.
Ese sería yo, el mediocentro de defensa.
Pues Morrosco era potente, ¿eh? Porque te podía sacar... Y te podía sacar como tres cabezas, yo creo, ¿no,
y
Oli?
Muy duro.
Más. Y luego...
Y la potencia que tenía ese hombre...
Yo siempre he pensado...
Ese te chocabas con él y salías 15 metros despedido.
Yo siempre he pensado de Alberto que remataba más duro, más fuerte con la cabeza que con el pie, fíjate lo que te digo.
Era todo bueno, ese muchacho. Lo que pasa es que aquí, en un campo de tierra chiquitito, pues le controlabas un poquito bien.
Sí, allí.
Pero, no. En un campo grande era dificilísimo controlarle.
Oye, escúchame, que la gente va a pensar que vacilamos. Luego nos haremos una foto y tal para ponerla en redes y que vean que es verdad. Pero central, ¿con cuánto de estatura?
Yo 1,60. 1,62, como mucho.
Y luego lo que me decían todos tus compañeros es que lo paliabas. Yendo bien de cabeza,
muy
o sea, votando mucho, pero sobre todo por una cosa. Que posiblemente seas el central más inteligente que haya pasado por el Club Deportivo Artístico Navalcarnero.
Eso yo nunca lo he dicho. Lo ha dicho Juan Clemente, nada más.
Me lo han dicho a mí.
Sí.
Y otros compañeros.
Sí, sí, sí. Sí, muchas veces no es saltar más, sino pegarle el toquecito antes de saltar y todo. Eso es la picardía ya.
Era muy listo jugando.
Eso es ya la veteranía y todo. Muchas veces le das un toquecito y ya no puedes saltar. Ya no puede. Igual que algún delantero te le daba a ti y ya. Que ha habido alguno, que más. Me ha destrozado alguno.
Escúchame, es verdad, que sí, Masiki, que no lo estamos diciendo porque está aquí delante.
Sí, sí, para mí
de los jugadores más inteligentes
listo,
que yo he visto en el
listo,
fútbol,
Muy listo. Fíjate que se ponía en el palo, y está aquí, se ponía en el palo y metía el pie en el cuarto agujero de la red. Uno la apoyaba en el campo y el otro le tenía, que lo diga él, y agarrar el palo. Si venía el primer palo, ¡jim!
Impulso.
Más de dos y más de tres ha sacado, ¿sí?
Oye, qué ambientazo había en el campo, Estábamos recordando antes de empezar a grabar aquel Navalcarnero Móstoles, ¿no?
Sí.
O sea, es que se llenó, había gente, fue, se llenaba este campo. Este campo ha tenido un ambientazo.
Casi tremendo. Te digo la alineación.
Venga, dala. Van a ser buenos amigos y buenos peloteros.
Semero, Rubio, Chacón, Corona. Corona. Antoñito. Poli. Peso. Villa. Ángel y Olías.
No está mal, ¿eh?
No está mal. Cuando me ha recordado a Poli, digo, qué jugador.
Ya, no está,
sí, sí, sí.
No está mal.
Bueno, oye, y Pesito, madre mía, Pesito. Oh, lo que ha luchado.
Las patadas que le habrán pegado a Peso, ¿eh?
Yo no he visto...
Bueno, escúchame, en aquel partido fue otro duelo más entre Quique Herrero y Peso.
Y Peso, sí.
¿Eh? Que eran...
Ya bueno, se convirtieron, y mira que son buenos
y buenos amigos, yo creo.
Sí, sí, muy buenos amigos, sí. Pero coño... Se sacudían,
pero
lindo.
Pero es que... ¿No
te acuerdas de la mujer de Peso que en paz descanse, sí, que es una, un cielo?
Sí.
Lo que sufría, sí, cada vez que llegaba ese partido, decía, ay, es que me lo van a matar a Pesito.
No, pero es que Pesito, le pasaba Pesito se dejaba matar.
Se dejaba la vida. Era como yo, te daban cuatro y bajas por otras cuatro. Ibas a la guerra otra vez.
Qué y fútbol,
sí.
¿Eh?
Que sí, era fútbol eso.
Igual que
era, nosotros con Clemente éramos un equipo muy difícil de batir. Muy difícil. Corríamos como galgos. Es que nos pegaba unas palizas. Y es que no veíamos el balón nada más que cuatro ratos.
Que Antonio aquí, en Navalcarrero. La huella que ha dejado.
Muy bueno futbolista.
Pero muy bueno, muy bueno. Siempre y se ha dejado la piel. Y vino con 17 años, yo creo que fue la primera vez que vino aquí.
Salió enfadado del Móstoles. Fíjate, y se vino aquí
y sí.
Eso le pasó.
Eso de entrenar era muy duro.
El crack no. El crack entrenaba cuando le daba la gana.
Muy duro, es que eso era muy duro.
Oye, cuéntame, había una anécdota que lo he contado muchas veces también, el abuelete que se ponía y que corría, un abuelete que tendría, cuando yo le conocí...
Que te lo diga, Paco, el tío Chocolate.
Cuando yo le conocí tendría 80 años,
sí, hombre,
más o menos, ¿no?
Pero eso fue una anécdota un
no,
día.
No, pero escúchame, sí. Corría, bueno, pues si lo vamos a contar como anécdota, ¿no? O sea, corría más que en línea. Porque le adelantaba siempre. Le metía la garrotilla por debajo de la valla, ¿no?
No, pero pocas veces. Pero la verdad es que es normal. Nosotros hemos estado jugando en La Mancha y ojo, mucho peor. Mucho peor que aquí. Aquí venían como reyes los árbitros. Como reyes, pero ibas a La Mancha y allí sí que era matarte.
Oli, Masiki, así que hay que hacerle un monumento a los árbitros de aquella época. Los de ahora.
Ahora viven como reyes.
Quiero decir, hay más cultura en la grada, más educación, se está incidiendo más desde los medios de comunicación en que hay que proteger un poco y entender. Y tal, pero en aquella época las pasaban en algunos sitios muy
malas. No, aquí en La Mancha, como se los complica, los tiene que sacar la Guardia Civil.
La Guardia Civil con el Land Rover, es que en la Solana.
En dos temporadas me parece que empatamos una vez en la Solana cero y le tuvieron que sacar escoltado.
Sí. Claro, que en una época dura también para ellos, muy dura, ¿eh?
Sí, es normal.
Muy dura.
Igual que aquí, si venir a Navalcarnero era un suplicio para los árbitros.
También apretaba mucho la gente.
Acuérdate la anécdota que hubo aquí. Contra el Fuenlabrada, que los teníamos contra las cuerdas, y al tío Chocolate, el hombre, se le cae la garrota, la coge en línea y suspende el partido.
Sí.
Aquel partido
lo vi yo.
Y los teníamos, íbamos ganando 2-1 y bueno. No, íbamos perdiendo 1-2 y estábamos ya, los teníamos.
También hemos tenido el campo cerrado alguna vez.
Cerrado.
Nos han echado a jugar.
Venían a pitarnos los árbitros de Castilla, La Mancha y de Castilla León.
Oye, pero me cuentan que los derbis jorobados, que era antes de que hubiera redes, era contra los de Villa del Prado, ¿o no?
Sí, madre mía. No sé si estuviera Rufino. Rufino sí que ha vivido eso. Cuando estaba Flores allí, que luego le fichamos aquí, se vino a jugar con nosotros. Había un tal Sarmiento que te daba palos hasta en el cielo la boca. Qué futbolista más duro.
Igual que todo el mundo. Así es que no puedes decir que uno te daba y otro no.
En esos pueblos más.
En esa época dábamos todos. Yo el primero.
Sí.
Dábamos todos.
Era un fútbol más
porque,
duro.
Si no dabas tú, te metían un gol. Si es que era así, el fútbol antes. Ahora ya no, ahora ya no puedes tocar a nadie. Ni con las televisiones.
Por eso digo yo que Maradona es el número uno. Que si Maradona hubiera jugado en el fútbol de ahora...
Pero con diferencia. Ni Messi, ni Ronaldo, ni nadie.
Si Maradona hubiera jugado en esta época y lo hubieran protegido como protegen ahora.
Madre mía, es que es increíble. Lo que hubiera ahora, hacer ahora, hombre. Cuidado las patadas que le han tirado.
Acuérdate que
ya final y ha aguantado.
El Bilbao a la Copa. Bueno, qué entrada, claro, qué Goicochea. Claro, madre mía, madre claro, mía. Claro, si eran pachales.
No, si el fútbol se juzgara como se juzga ahora, el equipo que jugara contra Maradona acabaría con cuatro.
No, se suspendía, se suspendía.
Esa es un poco la clave, ¿no?, de aquella época. Pero era un fútbol de
más aguerrido,
pero cuidado, también una cosa que tengo también.
Más noble.
Noble y con buena intención, ¿eh?
Bueno, algunos.
Bueno, pero muy pocos eran los que metían el...
No,
Bueno, aquí tuvisteis uno que era un poco guerrero, ¿no? ¿Se acordáis o no? Ese se pegaba con quien se tuviera que pegar. No se pegó con su hermano porque no coincidieron en la época futbolística. Damián.
¡Ah, Damián! ¡Ay, Damián! Era muy guerrero. ¿Eh? Muy guerrero, madre mía.
No, yo no juego, bueno. Pero le viste.
Sí.
El Fernando.
Y Fernando, el hermano.
Bueno, no ha jugado aquí. El hermano.
El hermano, sí. Fernando, claro que es un pelo. Bueno, el hermano.
Damián era.
Sánchez y Pitria.
Sí, sí, sí. Damián es que era. Como debe ser.
Se dejaba todo ahí.
Claro.
Se pegaba con quien se tenía que pegar.
Fíjate, tenía mucho más calidad y era mejor futbolista Damián que Fernando.
¿Tú crees?
Sí.
Yo no. Yo creo que no. Fernando era mejor.
Sí, pero Fernando porque se cuidaba y corría y se preparaba mucho mejor.
Estuvieron muy cobijado también en la cantera del Madrid.
Este era muy listo. Te voy a decir por qué. Aquí le fichamos nosotros, ya de segundas, que estuvo lesionado todo el año en el Alcalá. Vino aquí, que se había lesionado de rodilla. Y jugamos dos play-offs. Metiendo 22, siendo máximo goleador, y 23 cada temporada. 22 y 23.
Así es.
Era muy listo, muy listo. Para mí tenía mucha más calidad que su
hermano. Que yo me tiraría aquí 2 horas hablando con vosotros, pero es que el programa dura eso. Y tendremos que hablar de más cosas. A ver, ¿qué recordáis de aquel ascenso? De aquel ascenso del año 86. ¿Qué recordáis? ¿Se vivió algo parecido a lo que este año no, por la COVID, ¿no? Pero con los otros ascensos que ha habido en el Naval en los últimos tiempos, ¿o no?
Pues se celebró pues normal. Era un ascenso que le habíamos trabajado en todo el año. Yo creo que Clemente hizo una familia del equipo. Éramos una familia, terminábamos de entrenar, nos íbamos allá a Móstoles, a un bar, ahí nos comíamos las tortillas todos los viernes, en fin. Nos inculcó y creo que hizo una gran familia y lo consiguió. La que dice Paco, era una persona que siempre iba de frente. Clemente le daba, si te lo ganabas, te lo daba, o sea, no te quitaba nada. Como él decía, te lo quitas tú solo. Y luego otro año jugamos en tercera, que por primera vez era un éxito para el pueblo jugar ya en tercera división.
Ganasteis en la Ciudad Deportiva de Madrid, eso se está guardando entre las páginas de oro del club.
Sí, ganamos 0-1.
Claro.
Gol de Dino.
Claro, de Dino.
De Dino, y que le sentó tan mal a Cañizares que mete el gol y le mete un castañazo en toda la jeta. Y
Dino,
le cruzaron.
Dino, joder, con Dino tendríamos que hablar. Con Dino
es que vino del Madrid.
Sí, y escúchame, y era el único negro que jugaba, yo no te iba a decir que en tercera división, creo que...
En toda la comunidad.
Escúchame, no, yo creo que no había jugadores negros en aquella época ni en primera división, o muy pocos, ¿eh? Pocos. Y Dino, el tío, además era muy gracioso porque era muy negro, pero luego es que hablaba y hablaba como nosotros,
claro,
¿eh? Que era sí, era graciosísimo.
Sí, yo tengo buena relación, sí. Trabaja aquí en Correo.
Sí, trabaja, es cartero, lo sé, le mandamos desde aquí un abrazo muy fuerte. Lo que permíteme que cuente para finalizar una historia que ya no se va a convertir en leyenda urbana porque me la has contado tú, ¿vale? Y como me ha parecido tan bonita, y a lo mejor también estamos hablando de la psicología en el siglo XXI, me has contado una cosa muy bonita. Que cuéntame, si me lo permites y tú quieres, la anécdota de Clemente, psicólogo, con un problema de amores que tuvo Masiqui. Cuéntamelo, anda.
Sí, pues nada, yo tenía novia, Paco lo sabe, además salíamos juntos las dos parejas, y bueno, pues estábamos en plena pretemporada y la cosa se rompió, y bueno, y quieras que no, eran 5 años los que yo llevaba con ella, y bueno, pues te acuerdas de los momentos buenos, de los malos, ¿no te acuerdas?
Era un noviazgo de los de antes.
Y sí, y entonces, pues bueno, a mí me afectó bastante. Y claro, en pretemporada pues, se pone el nudo y apenas comía y estaba. Y él tuvo la delicadez y el detalle. Los fines de semana, en cuanto podía, se venía, me cogía, me llevaba a Móstoles, me llevaba a su casa, o íbamos al cine, o íbamos a tomar algo. Y eso lo tendré siempre marcado a fuego. Creo que fue un detalle por parte de Juan que muy pocas personas tienen, a un nivel humano muy alto.
Qué bonito. Venía a corroborar una historia y me llevo 10.
Hace tiempo que no yo por lo menos no sé nada de Juan y me gustaría saber algo de él. Y hace mucho tiempo que no sé.
Se apartó del fútbol por completo.
Sí, tuvo, yo coincidí una vez en Móstoles con su mujer, con Tere, y le hicieron una operación de corazón, sí, pero complicada, pero todo salió bien.
Una vez que ha venido aquí, nada más.
Y yo le volví a ver luego ahí en Arroyo Molinos, en dos restaurantes, que ahí solemos parar nosotros cuando jugamos aquí en Madrid, en algún campo de tercera y paramos a tomar algo. Y he coincidido alguna vez con él y bien, conmigo buena relación.
De verdad, muchísimas gracias por... yo creo que va a ser un regalo también para los oyentes el poder escucharos, pero desde luego para mí lo ha sido. Y sabéis que estoy muy orgulloso de, de vuestra amistad.
Para nosotros placer, sí que es un placer que nos hayas entrevistado, porque hace ya tantos años que nos conocemos, Que nos da gusto que nos hayas...
Nos entrevistabas hace 40 años.
Escúchame, te teníamos que llamar y ya acabo, porque es que claro, serían mil batallas, te teníamos que llamar a una hora en concreto para meterte en el programa, porque si no, no podías entrar, porque no había móviles, te teníamos que llamar un fijo, y evidentemente ordeñar al ganado era sagrado.
Claro, eso todos los días.
Las vacas no pueden esperar.
Eran ovejas, pero ovejas no pueden esperar. O sea, yo tenía mi trabajo, mis 8 horas, y luego tenía el ganado, y luego tenía el entrenamiento después. Yo me levantaba diariamente a las 5 de la mañana. Y mi jornada acababa a las 10:30, a las 11, cuando me iba aquí a entrenar. Que me quedaba al último entrenando.
Soy muy grandes. Gracias por estar en Madrid al tanto de Onda Madrid.
Vale, muchas gracias.
Gracias a ti.